Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Y será un fenómeno, Charlie, ¿cómo le va?
Pero qué gusto oírlo, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Hasta hace juegos ahora y promociones internacionales con su nombre, en fin, ya no sabe qué hacer, ¿eh?
Sí, lo vi el otro día en la portada. No,
increíble.
De modestia ese tema, nada más, ¿no?
Sí, qué increíble lo suyo.
Y realmente uno tiene que acumular laburos, ¿vio?
Sí, está poniendo mucho el kiosquito usted, ¿eh? ¿Andás bien, Carlitos?
Nada que ver con eso, quiero aclararlo para ver que alguien se sume, ¿no?
No, me reía el otro día porque digo, Charlie, justo, le digo, qué increíble, ¿no? Pero bueno, está bien.
Usted que estuvo bromeando el otro día, ¿vio?
Sí, totalmente.
Bueno, primero le quiero mandar un beso grande a la Chinita.
Claro.
Por su cumple, claro. Ya la saludé ayer, pero bueno, públicamente hoy.
Están pasando bomba, Dieron cuenta de una torta, la asesinaron de no sé cuántas puñaladas.
Ah, la asesinaron y vos no tuviste nada que ver en
yo nada que ver, nada.
La vi tempranito, manipulando esa torta, digo, se la van a comer ahora, sé cómo van a estar dentro de media hora. Claro, ¿no?
Hace rato ya está enterrada, la velaron, ya hubo cortejo fúnebre.
Los sanguchitos no quedaron ni las migas.
No, nada, increíble.
Me estaba acordando, Pablito, de un incidente que tuvimos con Bengoa y tu libro acá, tu libro y el de Fabián acá, ¿te acordás?
Me acuerdo.
¿Te acordás? Que casi nos prohíben la presentación, ¿no?
En la casa de... Sí, en la Casa de la Cultura.
Sí, hubo... quiero aclarar que tanto la gente de Cultura como de la Dirección de Comunicaciones intervinieron rápidamente para convencer...
No, y finalmente pudimos hacer la presentación, pero...
Hubo un momento de zozobra ahí, ¿no?
Hubo un momento que... estaban los autores, estaba el libro, pero la Casa de la Cultura no abría para nosotros por órdenes...
No, pero abrió así.
Finalmente abrió
por la intervención de gente, la directora de la propia Casa de la Cultura y...
Y re buena onda, ¿no? Y re buena onda como nos trataron.
Sí, claro, pero...
Pero habían órdenes desde algún lugar...
Se tomó como un agravio a Astori eso, y en realidad, fíjate vos cómo
mirá que terminó, ¿no? Bueno, hay que
recordar... ¿Cómo termina acá?
Sí, claro.
¿Cómo termina acá la historia con Astori también, que es otra? Pero bueno, dejémoslo así.
Claro, y hay que recordarle a la gente que Pablo Alfano participó en parte de la investigación, ¿verdad? Que finalmente terminó poniendo al descubierto todas estas maniobras de Bengoa y su gente, y estaban presentando allí un libro a propósito del tema, ¿no?
Claro, la mano en la lata que hicimos con Fabián Berno, con quien trabajé en Brecha, hicimos en dupla la investigación del caso Casinos Municipales, y bueno, y después en la última etapa la agarró ya más en la etapa judicial, cuando el caso pasó de ser una investigación periodística a ser una investigación judicial, porque alguien, ya no me acuerdo ni quién, presentó las notas de Brecha en el juzgado, que estaba justamente en manos de Fanny Canessa, pasó de ser una investigación periodística a una investigación judicial, y en ese último tramo, que es el que hace el prólogo del libro, Walter Perna se suma a la investigación del caso Casinos, ya con el tema más desde lo judicial, porque nosotros cuando arrancamos era una investigación...
periodística.
Ni siquiera cuando arrancamos pensamos que iba a ser una investigación. Claro. Las primeras dos o tres notas, no sabíamos qué iba a hacer.
Sí, qué había detrás.
Qué iba a hacer después toda una larga cadena de notas que iba a terminar en un libro que le pusimos la mano a la lata.
Si te puedo decir algo, Pablo, porque esto lo conozco de primera mano. Quien presentó la denuncia penal, la nota de Brecha se presentó como forma complementaria. Una denuncia penal presentada por un director de la Intendencia Municipal de Montevideo. Así comenzó esta cosa.
Mira,
es decir, en
judicialmente.
Estando Ehrlich en el gobierno,
claro,
¿no?
Claro.
Un director fundamentalista fue el que presentó la denuncia. Uh-huh.
Claro, porque incluso en paralelo a la investigación que estábamos haciendo nosotros, que en ese momento ni siquiera le podíamos llamar investigación, se estaba sustanciando una investigación administrativa dentro de la intendencia. Entonces había gente que llegó a creer que la intendencia trabajaba con nosotros o que nosotros trabajábamos para la intendencia. Exacto, y al mismo tiempo había gente de la intendencia que pensaba que trabajábamos para los blancos.
¿Cuánta desconfianza en la gente que investiga y qué poca desconfianza en aquellos que hacen las cosas, ¿no?
Bueno,
claro, nosotros
día, ¿no?
en determinado momento nosotros estábamos denunciando irregularidades por cerca de más de 20
más
millones de dólares.
Más perseguido ustedes que
un casino que daba pérdidas y era noticia en el planeta Tierra porque los casinos no dan pérdidas. Y resulta que los que estábamos en la mira éramos dos periodistas que investigábamos eso, no los responsables de comandar ese casino.
Para
¿no?
que la gente lo piense. ¿No?
Pasa todos los días.
No, ya sé,
es decir, es muy fácil para la gente ponerte rápidamente como trabajando para la oposición cuando no coincide.
Siempre cuando vos lo que decís o lo que escribís o lo que opinás o lo que investigás
no,
no coincide con lo que el otro quiere escuchar, ya vos trabajás para sos un opositor.
Claro. Bien, quiero decir, nadie me contrató para lo que voy a decir ahora, lo he pensado durante todo el fin de semana. Voy a hablar de Fernández Huidobro.
Okay.
Ustedes anunciaban temprano que hoy las redes Frente Amplistas le van a entregar al presidente Tabaré Vázquez una carta solicitándole la renuncia del ministro de Defensa del Territorio, Fernández Huidobro, que será, de alguna manera, parece la primera vez que alguien le lleva directamente a Tabaré Vázquez, según lo que dijo él. Yo no me he enterado, ¿no? Hoy le van a entregar una carta.
Sí, sí.
Y se la van a entregar al responsable de mantener a Fernández Huidobro allí, porque hay mucha gente que no ha dicho esto, ¿no? Fernández Huidobro está allí primero por José Mujica y después por Tabaré Vázquez, que no se puso el solo, ¿no?
Claro.
¿Está claro? Bien. Esto ocurre en un marco político muy particular, porque en el centro de esta cuestión, casi soslayada por todos, es qué política se pretende aplicar del Ministerio de Defensa y qué papel se le asignan las Fuerzas Armadas. Porque el espectro va desde quienes pretenden su desaparición hasta quienes, como el actual ministro, firmó un decreto limitando el control civil sobre las Fuerzas Armadas. O sea, es muy amplio el espectro. Por otro lado, en las redes está creciendo, tal vez ustedes lo han visto también, una suerte de explicación media perversa sobre por qué Fernández Huidobro sería algo así como la única garantía para que las Fuerzas Armadas no cometan un desatino, un eufemismo empleado para señalar golpe de Estado, ¿no?
Claro.
¿De dónde surge el rumor? Yo no lo sé, pero ese rumor está instalado. Se puede leer en muchísimos comentarios. ¿Quién lo alienta? Lo desconozco, pero está instalado. Eso me parece a mí que es una agresión gratuita para las Fuerzas Armadas, porque vale recordar que su comandante en jefe, general Guido Marín Ríos, dijo cuando asumió que nadie dude que estas Fuerzas Armadas están absolutamente institucionalizadas, ¿no? Luego uno debería preguntarse, ¿un golpe para qué? ¿Para defender a 12 viejos asesinos que están presos?
Claro.
No parece coherente, ¿no?
No, no, ¿no?
Como tampoco es coherente pensar que hay condiciones para un golpe.
No.
Ahora, todo esto se da en un intento de algunos dirigentes ex-tupamaros, algunos militares, por perpetuar la teoría de los demonios a través de un monumento realizado con armas de ambos bandos, simbolizando de alguna manera el final del enfrentamiento, ¿no? Claro que hay que recordar que los enfrentamientos armados terminaron en junio del 72 con la derrota de los tupamaros. De hacerse ese monumento sería como reescribir la historia, olvidando lo más importante, el terrorismo de Estado que devino desde el 27 de junio del 73 y terminó el 1 de marzo del 85 cuando asumió el primer gobierno democrático post-dictadura. Con este monumento se fortalece la idea de los combatientes, equilibrados por las armas, institucionalizando el pacto de silencio y pretendiendo anular el reclamo de verdad y justicia. Ahora, también se debe pensar que si Vázquez sostiene a Fernández Huidobro, tal vez es un impuesto. Yo algún día le explicaré por qué, a mi juicio, permanece en él y Bonomi. Y se podría pensar también que el Frente Amplio no ha logrado imponerse una suerte de poder militar. Ahora, no solo a estos dos contendientes o excontendientes sirve sostener la teoría de los demonios. En los últimos días irrumpió el mejor sostenedor de esta teoría, el doctor Julio María Sanguinetti, para cuestionar la creación de una nueva Comisión de la Verdad por parte del gobierno. Antes, quiero recordarles brevemente, para aquellos jóvenes que todavía no entiendan qué significa esto de la teoría de los dos demonios, me refería a un texto que escribió el historiador Carlos De Masi, ¿no?, en un libro sobre la dictadura, bajo el título Un repaso a la teoría de los dos demonios, ¿no? La teoría de los dos demonios, según su definición, es una explicación ya clásica del quiebre de las instituciones. Según se señala, la sociedad fue víctima del embate de dos fuerzas antagónicas, la guerrilla y el poder militar. Y en el contexto de esa lucha, el golpe de Estado fue un resultado inevitable, ¿no? Esto se repite como una verdad, ¿no? Ahora, lo cierto, y lo señala De Masi, que la primera comprobación que surge cuando se quiere repasar el recorrido de la teoría es la aparición tardía de la teoría. Porque el hecho es relevante porque muestra el carácter de construcción post facto de la teoría, es decir, que funciona más como una explicación de la situación predominante en el momento de su formulación que como un marco descriptivo de los hechos que intenta explicar. En otras palabras, en el 73, cuando dieron el golpe, nunca se habló de la teoría de los demonios, ¿está claro?
Claro.
Se empezó a construir esa teoría después.
Sí, sí.
¿Qué dice Sanguinetti? Bueno, Sanguinetti cuestiona el decreto firmado el 19 de mayo pasado, sobre la base de que están presentes aún las consecuencias de la acción ilegítima y terrorismo de Estado sufrido por nuestro país. Y ese decreto retrotrae la investigación hasta el 13 de junio del 68, cuando el gobierno legítimo, dice Sanguinetti, de Jorge Pacheco Areco, adoptó dentro de la Constitución unas medidas prontas de seguridad que comunicó al Poder Legislativo, dueño de las medidas, ¿no? Agrega que, como es notorio, aquel gobierno tuvo que actuar en condiciones muy particulares de agitación pública en los tiempos en que la Revolución Cubana inspiraba a vasto sector de la población y patatín y patatán, sigue con eso, ¿no? Es, por lo tanto, una aberración histórica
hablar de terrorismo de Estado bajo un gobierno democrático con libertad de prensa y separación de poderes. El presidente, por otra parte, obtuvo 439.000 votos para su eventual reelección, lo que hizo de él el candidato más votado en una elección en la que el Partido Colorado resultó triunfador, ¿no? Estamos ante un intento de construcción autoritaria de un relato histórico falso, dice Sanguinetti, ¿no? El problema, ante todo esto, es que es el propio Sanguinetti quien falsa la historia. Primero, porque yo supongo que no quiere que nadie recuerde que él fue ministro de Industria de Pacheco desde el 15 de septiembre del 69 hasta el 2 de abril del 71. Primer cierto, dato, ¿no? Cierto. Cuando ocurrían cosas espantosas en este país. Cierto. Fue ministro sí. de Pacheco cuando ocurrían cosas espantosas. Uh-huh. Por ejemplo, el Escuadrón de la Muerte, ¿no?
Sí, sí.
Luego, Bordaberry lo nombró en el 72 ministro de Educación y Cultura.
Uh-huh.
Y desde ese cargo propició la Ley General de Educación 14.101, que introdujo cambios sustantivos a la situación de los docentes. Pero también dio potestad al CONAE, que era el Consejo Nacional de Educación, de controlar y penar las actividades de los estudiantes, padres, profesores y funcionarios ante ciertas transgresiones a la laicidad y el orden público, ¿no? Año 72. Mirá, en Mercedes, en el año 1971, Selmar Miguelini, en un acto que seguramente muchos recuerda, y si la chinita puede, lo vamos a colgar junto al link de este audio en la web del Espectador. Selmar Miguelini daba un discurso en que decía, textual, lo van a escuchar cuando quieran. Los tupamaros ni existían en el 68, no tenían acción ni nadie los conocía, al tiempo que el propio Selmar identificaba varias acciones del gobierno de Jorge Pacheco Areco que generaron violencia, como el congelamiento de salario, la devaluación, la represión policial con el asesinato de estudiantes, la medida pronta de seguridad, la censura y las torturas por motivos políticos. En el 68 había un presidente de la República y un gobierno que acababa de llevar a los más grandes empresarios a las posiciones más importantes. Recuerdo a Peirano Facio, a los dos,
claro.
por la duda.
Sí.
Y eso en la víspera de una nueva devaluación, recordó Michelini. Lo dijo en referencia al recambio ministerial donde ingresaron varias personalidades del ámbito privado comercial para mejorar la gestión. Muchos, muchos, que tenían notorios intereses privados además.
Claro.
En otro pasaje señala que también estaban en esa época las cartas de intención firmadas entre Uruguay y el Fondo Monetario por gobiernos blancos y colorados de aquellos años, que condicionaron la situación económica, y dice que si bien en junio del 68 no existían los tupamaros, en la agenda pública había sí hambre en la calle, la gente no tenía trabajo, y en Montevideo la gente estaba saliendo a la calle para reclamar contra la política económica que les estaba asfixiando. Michelini señala que la respuesta del gobierno fue la congelación de precios y salarios, sabiendo perfectamente que en la historia del mundo esa congelación supone solamente la congelación de salarios y nunca de precios, que fue lo que ocurrió exactamente a través de la famosa COPRIN, ¿te acordás?
Sí, claro.
Bueno, consignó también Michelini las medidas prontas de seguridad el 13 de junio del 68 como un instrumento para liquidar al movimiento sindical, que incluyó el allanamiento y prisión de sindicalistas. No existían los tupamaros, señalaba Michelini. Por ciento fueron llevados dirigentes sindicales a la cárcel. No existían los tupamaros. Por ciento fueron llevados a la cárcel. Clausurados sus sindicatos, clausurada la CNT, arrasada la universidad, clausurados los diarios que protestaban. Fueron puestos en circulación incluso algunos partidos políticos, como el Partido Socialista, por ejemplo. Reconoció una triste novedad política inaugurada por Pacheco, lo que no se había conocido antes. Se comenzó a destituir a trabajadores que habían hecho huelga. Por cientos fueron a la cárcel trabajadores de UTE, de ANCAP, de OCE. En nombre de un gobierno vallista, condenaron lo que había sido un arma impuesta por los vallistas durante toda su vida, recordaba Michelini, como la única arma que tenía el trabajador para defenderse. El sindicato era su segundo hogar, respetado por todos y sobre todo por el Poder Ejecutivo, recordaba Michelini. En el mismo momento en que el Poder Ejecutivo rompía con esto, estaba creando el clima de violencia. ¿Por qué es la violencia? No es solamente el arma en la mano, no es el cuchillo, el revólver, la metralleta. La violencia, la persecución al trabajador, es echarlo de su trabajo, es condenarlo al hambre, es darle un salario por el cual no puede vivir, es una jubilación que lo mata de hambre, es arrancarlo de la tierra, es no comprarle su cosecha, es abrir la puerta del país para el contrabando de los grandes latifundios. Esto decía Michelini, decía al final, y yo no digo aquí nada que no le haya dicho ya a los ministros. A modo de conclusión, mira, yo como la mayoría absoluta de los uruguayos, no sé qué se propone Vázquez al crear esta nueva Comisión de la Verdad. Pero creo que al retrotraerse hasta 1968, que no es un dato menor, podría considerarse tal vez que en su intención está darle principio al fin de la teoría de los demonios. La teoría de los demonios, como lo explicamos, se sostiene el enfrentamiento armado entre Fuerzas Armadas y Tupamaros. Pero ocurre que en el año 68 lo que había era solo la fuerza represiva de la policía contra estudiantes y sindicalistas, lo que provocó la muerte de varios estudiantes. O sea, los dos demonios históricos no existían en el año 68. Y me parece que eso es un dato relevante.
Bueno. Totalmente. Totalmente, ha sido así y ha sido manejado, como vos decís, como para instaurar una pseudo realidad que no lo fue, ¿no? Digo, es que además nos deja afuera a la mayoría de los uruguayos, que algunos miramos de afuera porque éramos niños, lo que acontecía, pero muchos estuvieron allí, como vos decías, sufriendo todo el terrorismo de Estado cuando no eran tupamaros. Eso es que decimos.
Bueno, hay que saber, por ejemplo, sabemos quién mató a Liberarse, nunca supimos quién mató a Susana Pinto, Diego de los Santos o a Javier Nieto.
Claro.
O a tanto Julio Espósito, por ejemplo, se sospecha, hay investigaciones, pero en realidad condenados por esos crímenes no hay. Forma parte de la verdad histórica. Es cierto, es absolutamente cierto, que luego de esos sucesos ocurrieron hechos terribles provocados por el MLN también,
como
yo qué sé, volar el bowling o un montón de historias, ¿no? O atentados, pero es cierto que en el año 68 esto no existía. Porque en realidad lo único que se recuerda con mucha fuerza al MLN es el robo de armas al tiro suizo. Después no hubo mucho. En un enfrentamiento murió un policía y un tupamaro. Y después no hubo más. O sea, eran muy escasas las fuerzas. Y recordemos que además en ese momento no existían ni las fuerzas conjuntas ni la represión estaba a cargo del ejército. Solamente estaba armado de la policía.
Claro.
O sea que tampoco se sostiene sobre la base de los contendientes presuntamente armados, Fuerzas Armadas y MLN, la teoría de los demonios, ¿no?
Clarísimo, Carlos. Te agradezco mucho, como siempre. Te agradecemos, te mandamos un saludo grande y nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande para ustedes, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana, Carlos.